Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, seas bienvenido y bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. Y pues bueno, antes de ir viendo a qué invitados tenemos el día de hoy, el tema y demás, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Pues yo muy bien, Aldo. La neta es que este tema nos cae como anillo al dedo en esta temporalidad, entonces estoy bastante intrigada y emocionada por el invitado que nos acompaña el día de hoy.
Totalmente, totalmente. Y pues bueno, justamente tenemos este tema, ¿no? De que la cuesta de enero, todo esto de que ya venimos derrochados, pero pues eso ya nos lo vas a platicar un poquito más adelante, Liz, porque toca presentar al invitado que tenemos el día de hoy, que pues tenemos a Héctor del Toro, ¿no? Doctor en Estudios Fiscales por la Universidad de Guadalajara, UDG, se ha desempeñado como analista técnico en el Congreso de Jalisco y además es profesor investigador del Departamento de Economía en CUCEA. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy?
Muy bien, Aldo. Muy bien, Liz. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes unos minutos.
No, el honor es nuestro, totalmente.
Justo. Para nosotros es el honor porque la verdad creo que vienes a platicarnos de algo que a todos nos preocupa, algo que daña nuestros bolsillos, porque justo lo dije, ¿no? En esta temporalidad comienza esto de que venimos de las posadas, con el hit, bien gastados, si los regalos y no sé qué. Y pues entramos en la famosísima cuesta de enero. Y pues muchas veces ni sabemos por qué no tenemos dinero, si realmente no tenemos dinero o todo está más caro o qué es lo que está pasando. La verdad es que solo sabemos que no nos alcanza. Entonces, pues ese es nuestro tema del día de hoy y esperamos que pues nos compartas un poquito de tips, consejitos, por ahí nos contextualices sobre cómo rayos funciona esto de la cuesta de enero y qué se supone que deberíamos estar haciendo. Pero bueno, Aldo, si me lo permites, ¿qué te parece si ya vamos como al punto, no?
Claro, claro, perfecto. Por favor, ahora sí que nos va a soltar la guía completa de cómo sobrevivir a esta cuesta de enero, ¿no? Pero adelante, Liz, por favor, ¿cuál sería tu primer pregunta? Cuéntanos.
Pues es que la neta yo tengo la duda de ¿por qué enero cuesta más? O sea, ¿realmente cuesta más?
Realmente no es que nos cuesten más los precios, sino que realmente, como ustedes ya bien lo comentaron, venimos de una situación donde prácticamente las fiestas navideñas pues nos causan cierta clase de desembolsos económicos. Hay que recordar que hacemos viajes, compras navideñas, las cenas navideñas. Y realmente lo que empezamos a ver es que en enero es cuando empezamos a tener las dificultades económicas que atrasamos o que venimos arrastrando desde lo que viene siendo el año anterior. ¿Por qué? Porque vemos que cuando se llegan las etapas navideñas empezamos a ver una alza muy importante en los precios de los productos de la canasta básica. Y esto nos causa que si nosotros empezamos a determinar qué es una canasta básica, pues vamos a empezar a visualizar qué es aquel conjunto de pues, bienes y servicios que son alimentarios, que son de primera necesidad para las personas, como artículos de cuidado personal, cuidados de higiene, cuidados del hogar, de los hijos, y todo esto pues es una bolsa que se va acumulando y que nos hace gastar nuestro dinero. Entonces, cuando se llegan las etapas navideñas, hay que recordar que muchos de los alimentos que procesamos para las fiestas navideñas, pues involucran cierta clase de artículos que son meramente indispensables, por ejemplo, jitomate, lo que viene siendo calabaza, cebolla, y todo esto, al tener una alza en la demanda de los productos, pues genera que su precio vaya teniendo una presión al alza. ¿Qué representa esto? Que como más personas están determinando la necesidad de consumir un bien o de un servicio, empiezan a aumentar los precios. Y es por eso que en enero, por eso se da la pregunta que tú lanzabas al aire. ¿Por qué cuesta más en enero? Porque muchas veces el producto empieza a escasear. ¿Qué quiere decir? Que vamos quedándonos con menos productos y esto va causando que las personas que tienen más cúmulo de dinero pues puedan acceder a ese tipo de productos. Entonces los precios empiezan a aumentar. Ahora, hay otros factores que pueden ser factores internacionales, factores locales, que también inciden muy fuertemente en el precio de los productos. Por ejemplo, uno de los productos que ahorita más está representando un alza en el precio es el jitomate. El año pasado, en noviembre, veíamos el kilogramo de jitomate bola, por ejemplo, en 28 pesos. Ahorita, si tú quieres ir a un mercado, tianguis, supermercado, a adquirir jitomate, el jitomate bola ya sobrepasa los 60 pesos. El jitomate saladet está entre 38 y 43 pesos. Entonces, si tú te acuerdas, pues es uno de los elementos indispensables para el consumo del mexicano y entre más caro sea, pues más nos afecta. Entonces, es por eso que nosotros empezamos a determinar o a visualizar que cuando vamos ahorita a la tienda, mercados, supermercados y tianguis, pues vemos que todos los precios nos cuestan más caros y es simplemente por las condiciones que acabo de mencionar.
Ok, interesante. Y por ejemplo, este cambio de costos, ¿llegan ya después del mes de diciembre? Esta pregunta la hago porque se suele decir o compartir esta idea de que llega diciembre y dicen, es que todos los precios los suben, ¿no? Por lo mismo de que vas a estar comprando muchas cosas, va a haber mucho flujo de dinero. Entonces, ¿desde cuándo es que sube estos costos de los productos y servicios? ¿Desde diciembre o ya sí sería hasta enero?
Más o menos empiezan a incrementarse en mediados de diciembre, porque hay que recordar que las fiestas navideñas pues son al término del mes de diciembre. Entonces es cuando empezamos a ver los productos más caros. Ahorita, por ejemplo, les mencionaba algunos productos como el jitomate, pero también, por ejemplo, la cebolla aumentó un 82%, el chile poblano en 62.9%, el tomate verde 57.1%, la zanahoria el 50%, el azúcar 40%. Y ahí es donde empezamos a ver una dificultad todavía más mayúscula. Por ejemplo, ahorita te mencionaba del azúcar. ¿Qué quiere decir? Que si el azúcar se encarece, pues todas las bebidas azucaradas, jugos, refrescos, los panes, todo lo que conlleva el uso de este producto, pues también va a tener una representatividad en el precio. ¿Qué es lo que comúnmente pasa? Los productores trasladan el producto, el precio que se está incrementando al consumidor final, y es por eso que cuando vamos a las tiendas, pues nos cuestan cada vez más caro y tenemos que desembolsar más dinero por el mismo producto.
Ok, la verdad es que esto sí me sorprende un poco porque yo pensaba que a lo mejor era solo un efecto de, no sé, quizás estamos muy gastados y percibimos todo más caro, quizás como por la falta de ingreso o algo así, pero ahora ya queda un poco más claro. Pero tengo una pregunta, Héctor. Entonces, o sea, ¿hay como cierto tipo de productos que se encarezcan más? Por ejemplo, ahorita mencionas jitomate, cebolla, tomate, etc., cosas como muy de canasta básica. ¿Hay algo que se encarezca más que otras cosas o es todo en general?
Mira, hay muchos factores. Por ejemplo, puede ser un factor, por ejemplo, temporal. Hay muchas veces que con la temporalidad hay unos productos que son más prolíferos en su producción. ¿Qué quiere decir esto? Que son más fáciles de producir. Y en este caso, por ejemplo, si tú te fijas, hemos estado en una situación, digamos, de factores climatológicos que han afectado muchas cosechas. Por ejemplo, sabemos que con el frío, las plantas de jitomate muy comúnmente se pierden. Entonces, eso genera que no se tenga la producción necesaria y por lo tanto, la demanda del producto, como sigue constante y no tenemos tantos jitomates para abastecer a la demanda de los consumidores, es por eso que también eso puede ser un factor que incremente el precio. Ahora, hay otro factor. En este 2024 se incrementaron lo que nosotros conocemos como los impuestos IEPS, que son los impuestos a productos especiales. Y al incrementarse eso, pues también afecta directamente el precio del producto. Ahora, por otro lado, también podemos visualizar que una afectación directa que se puede llegar a tener es porque comúnmente, digamos, muchos productos se ven afectados por las condiciones, por ejemplo, de que Capufe incrementó lo que viene siendo las casetas de peaje. Entonces, si yo al tener una falta de producción en mi estado y necesito traerlo de algún otro lado, tengo que pagar ese impuesto de trasladar ese producto y se lo vamos a transferir al consumidor final. Y es por eso que también podemos visualizar que en diciembre costaba más barato el jitomate y ahorita cuesta más caro, porque pueden ser las condiciones, porque realmente Jalisco no es, por ejemplo, uno de los estados más prolíferos en la creación de jitomate, sino que están en el estado, en los estados del norte, y trasladarlos a nuestro estado, pues nos cuesta un poquito más de dinero.
Claro, claro. Y totalmente aquí algo que veo es que esto no es un factor personal. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, no importa mucho si tú no hayas consumido jitomate, no sé, durante todo el año pasado, aún así va a subir, ¿no? Porque estamos hablando como sociedad que pues suben los costos. Entonces, esto lo digo porque tengo la pregunta, ¿cómo se puede sobrevivir a una cuesta de enero de forma personal?
Sí, mira, esta pregunta que tú emites, pues es muy importante porque, por ejemplo, en este caso, al ver este tipo de precios, este tipo de productos, la forma más fácil de que las personas puedan tener la capacidad de sobrellevar las condiciones de la cuesta de enero es a través de dos activos básicos que podemos hacer como familia o como grupo social. ¿Qué es lo que podemos hacer? El primero es destinar cierta clase de nuestro salario para el ahorro. Nosotros recomendamos como economistas para la población de que al menos entre el 10 y el 25% de nuestro salario se destine a lo que nosotros conocemos como ahorro. Hay personas que por las condiciones económicas que tienen o factores salariales no se los permite. Sin embargo, en este caso lo que podemos hacer es tratar de, en lo medida de lo posible, ahorrar. En este caso, por ejemplo, lo podemos hacer de forma básica a través de una alcancía y todo lo que, por ejemplo, nos queda digamos, del gasto que hicimos el día de hoy, ingresarlo a lo que viene siendo la forma de ahorro, y de esta manera podemos solventar las necesidades futuras que tenemos. Ahora, muchas familias en ocasiones, por ejemplo, ven que, por ejemplo, si el producto jitomate ahorita es muy caro o muy elevado, existen factores que se llaman bienes sustitutos, que son artículos que te generan la misma satisfacción, pero que tal vez por las condiciones de elaboración o de producción cuestan una forma, digamos, más barata, y esto puede suplir los artículos que estamos viendo que tienen un precio muy elevado. Por ejemplo, el puré de tomate que venden en los supermercados puede suplir, por ejemplo, el jitomate que nosotros consumimos de forma natural, pero que en este momento es muy caro. Y de la misma manera puede ayudarnos a procesar los alimentos que tenemos en el hogar.
Vaya, la verdad es que creo que es una buena estrategia y me quitaste la palabra de la boca porque te iba a preguntar si, o sea, existía alguna estrategia financiera que nos propusieras para poder hacer más llevadero esto de la cuesta de enero, pero justo ya nos acabas de decir que es como tratar de generar un plan de ahorro previo. Pero ¿qué pasa cuando definitivamente ya no lo hiciste y llegó el momento de que es enero y pues no solo eres tú, quizás es tu familia, quizás eres estudiante y necesitas pues forzosamente mantenerte o regresar a clases o algo por el estilo? ¿Qué sucede con las personas que deciden un crédito o algo por el estilo? O sea, ¿cómo le hacemos para no endeudarnos por un tema de tipo cuesta de enero?
Sí, mira, esto es muy importante porque, por ejemplo, hay muchas personas que tienen tarjetas de crédito, pero no las saben utilizar de manera adecuada. Tener una tarjeta de crédito es muy importante porque te ayuda a facilitarte en la adquisición de productos que son espontáneos. Por ejemplo, vas a algún lugar, encuentras un artículo que te llama la atención y en este caso lo haces a través de la tarjeta de crédito porque no traemos la liquidez, que en este caso vienen siendo los pesos y los billetes que necesitamos para adquirir el producto. Pero muchas personas, por ejemplo, cuando se llega el mes de diciembre y llegan las etapas navideñas, muchas veces lo que hacen es van a alguna tienda y ven un objeto y ven meses sin intereses y vemos cantidades pequeñas que tenemos que pagar de forma mensual. Entonces lo que hacen es, tengo que pagar un artículo que costaba 1,000 pesos y por lo tanto lo voy a diferir en meses y por lo tanto voy a pagar 100 pesos de forma mensual. Y empiezan a comprar artículos en volumen. Y ya cuando tenemos una capacidad fuerte, digamos, de pago constante que tenemos que hacer de forma mensual y nuestro salario no es tan, digamos, tan amplio, y en este caso no tenemos la cultura del ahorro, lo que hace la tarjeta de crédito es que te predispone a dinero futuro que todavía no has ganado, que ya lo tienes prácticamente, digamos, implementado,
¿no?,
en el pago, exactamente, comprometido en los pagos futuros. Entonces, una de las formas más fáciles para poder sobrellevar estas condiciones de cuesta de enero es tratar de que todos aquellos artículos que vamos a comprar, tratarlos de pagar lo antes posible para, digamos, de esta manera, evitar lo que son los impuestos moratorios que muchas veces cuestan más que el mismo artículo que estamos comprando. Entonces, de esta manera, si empezamos a implementar esto, puede ser un factor que nos ayude a sacar la cuesta de enero. Otro de los factores es hacer compras inteligentes. Muchas veces por las condiciones laborales, por estar en la escuela, por estar, con nuestro tiempo muy saturado, lo que hacemos es vamos a un supermercado y compramos todo lo que necesitamos ahí. Lo que se debe de hacer en vez de hacer eso es hacer compras inteligentes. Hay que hacer un sondeo, ver cuáles son los mejores lugares donde vamos a ver cuánto es el precio y la calidad de los productos y de esta manera tratar de buscar y hacer rendir nuestro dinero. Esto es una de las herramientas más importantes que nos puede ayudar a sobrellevar las condiciones de una cuesta de enero, que en este caso, como bien lo dice su nombre, debería ser única y especialmente representativa del mes de enero. Pero en este año nosotros estamos considerando que la cuesta de enero es muy probable que se aletargue hasta la mitad del mes de marzo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una situación complicada. ¿Por qué? Porque en este caso, como ya te mencionaba, hay algunos impuestos que se van a incrementar, como las cartas catastrales, por lo tanto vamos a pagar más predial, vamos a pagar más luz porque se incrementó entre el 3 y el 5%, lo que viene siendo también el CIAPA se incrementó en 5%, lo que viene siendo el IEPS que te mencionaba, que son los impuestos especiales, se aumentaron en 4 al 5%. Y por ejemplo, El IEPS es un impuesto especial que se hace para aquellos productos que son meramente, digamos, dañinos tanto para las personas como para el medio ambiente. Hablamos de los cigarros, hay muchas personas que fuman, pero por ejemplo, se les pone ese impuesto para tratar de resarcir de que si en un momento dado las personas necesitan algún medicamento y van al seguro social, tengan la capacidad de poder comprar los artículos o los medicamentos que necesitan a través de ese impuesto que se fue generando. Entonces, todo esto, por ejemplo, lo vemos en la gasolina, en el diésel, y pues son productos que afectan el medio ambiente, y con esos impuestos pues se trata de sacar dinero para poder solventar las actividades futuras que puedan formar de manera negativa.
Interesante. Entonces, por ejemplo, ahí también entra, no sé, las papitas, los panecitos, todo eso, sin mencionar marcas, porque, por ejemplo, yo vi el año pasado que también inflaron muchísimo los costos, ¿no? Entonces, también por ahí, como dices, como es dañino al final de cuentas, pues también los inflan, ¿no? Los costos.
Sí, efectivamente, porque así como lo acabas de decir, pues son productos que fomentan, digamos, que las personas de edad joven, por ejemplo, los niños, pues tengan cierta clase de, digamos, tendencias a ser gorditos. Entonces, para evitar tener unas condiciones, por ejemplo, negativas, de que tengan tanto consumo y en su futuro tengan afectaciones para, por ejemplo, enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes o afecciones cardíacas, entonces se trata de poner estos impuestos para que las personas dejen de consumirlos y busquen alternativas en algunos otros productos, frutas, verduras,
Claro.
legumbres, etcétera, etcétera.
Ok, interesante. Liz, ¿me permites hacer una pregunta que tengo? Es que me está volando la cabeza y está ta, 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 ta.
Claro, amigo, adelante, adelante.
Gracias, gracias. Es que, o sea, estamos viendo toda esta parte como que sube, como que nos estamos poniendo en una situación en la que no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Bla, bla, bla. Pero la otra cara de la moneda puede ser que fuiste una persona que supo ahorrar, que supo tener esta cultura de organizarte bien financieramente. Y quieres hacer negocios, ¿no? Empiezas el año y dices, empezamos el año, empezamos a hacer negocios. Entonces, ¿cuáles serían estos negocios en los que podemos decir es más rentable aprovechando que está la cuesta de enero entrarle y a cuáles de plano mejor ni los toco?
Mira, los productos en este caso que se podrían vender por parte de la población, que siempre es, digamos, como el negocio más rentable, son los productos que vendes ya como productos alimenticios terminados. En este caso, los famosos restaurantes, por ejemplo, de muchas personas que en estas fechas buscan apegarse, por ejemplo, a la economía informal para tratar de sacar más dinero porque las condiciones económicas que traemos arrastrando desde diciembre ya no nos están permitiendo comprar lo que comprábamos. Entonces, hay muchas personas que producen artículos en el hogar y los venden a través de plataformas. Esto nosotros lo empezamos a estudiar y esto se llama, digamos, una forma de administrar las condiciones económicas que tienen las personas y se denomina Black Kitchen. Las Black Kitchen representan que las personas procesan alimentos en el hogar y los venden a través de plataformas digitales con la finalidad de ahorrarse lo que viene siendo el pago de renta, por ejemplo, de un local establecido. Entonces, esto trae
Claro.
consigo que las personas tengan poquito más dinero y que puedan administrarse de manera eficiente para tener una forma de sobrellevar las condiciones que trae la cuesta de enero.
Perfecto. Ahora sí, Liz, ya fue súper respondida mi pregunta. Adelante, por favor.
Excelente tip. Y justo creo que va un poco de la mano con lo que yo iba a preguntar, porque son los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, existen personas que definitivamente nunca hicieron ahorro y que llegan a enero y están viéndosela difícil para poder, pues, subsistir. Y está el otro lado que a lo mejor ahorraron, pero que quizás dicen quiero invertir, pero la verdad ni siquiera sé en qué y que entramos en temas de, bueno, tu dinero se está devaluando en el banco, etc. Pero ¿tú crees que esto de la educación financiera, más bien la falta de educación financiera que tenemos, es un tema cultural o es algo de que nos da miedo sacar el dinerito del banco, invertirlo o que gastamos mal y no nos administramos?
En este caso yo te puedo decir que es la falta de cultura financiera, porque por ejemplo hay muchas personas que te dicen es que yo tengo dinero, pero no lo quiero meter al banco porque no me va a hacer rendir de manera suficiente. Hay muchas otras fuentes, por ejemplo, puedes tomar la decisión de acudir a un banco o hacerlo por parte de forma electrónica, por ejemplo, sobre la adquisición de CETES, que son bonos que emite el gobierno federal con la finalidad de poder capitalizarse monetariamente para poder hacer las estructuras de puentes o proyectos especiales que se generan. Entonces, lo que se hace es que los CETES comúnmente te dan un mayor rendimiento sobre los plazos que estés manejando, ya sea de 27, 36, 48 días, meses y o años. Entonces, entre más largo sea el periodo, pues es más el rendimiento que te van a otorgar. Y eso es una forma más fácil de evitar que la inflación se coma el valor del dinero, porque en este caso la inflación, por ejemplo, para nosotros es un mal que nos afecta directamente en el poder adquisitivo. Y esto lo vemos porque, por ejemplo, si tenemos una inflación muy elevada, por ejemplo, la que tuvimos el año pasado, que casi rondaba por arriba del 9%, lo que nos hace es que en vez de tener mayor capacidad de compra, tenemos que desembolsar más dinero para pagar las mismas cosas que comprábamos con anterioridad. Por ejemplo, ahorita vemos casos muy especiales, por ejemplo, en Argentina, como Venezuela, que en estos países tenemos una situación de hiperinflación. Son inflaciones que sobrepasan los 1000%. ¿Qué representa esto? Que tú compras el día de hoy un costal de azúcar y te cuesta, no sé, 100 pesos, y al día de mañana ya te cuesta 1000 pesos el mismo producto, por las condiciones inflacionarias que prácticamente se comen el poder adquisitivo del valor de la moneda. Entonces, muchas personas lo que hacen para evitar que la inflación los afecte, prácticamente hacen inversiones, por ejemplo, como te mencionaba, en CETES o sobre bonos de la tesorería. Muchas otras personas lo que hacen es comprar monedas de plata, monedas de oro, con la finalidad de que su dinero, pues prácticamente no se pierda y que tengan la forma de que si en un momento dado lo necesitan, van y venden el producto de oro y pues van a tener el dinero que prácticamente pagaron por él.
Vaya, vaya. Amigo, si me lo permites, tengo que hacer otra pregunta porque
Adelante.
vino a mi mente en este momento. Creo que en algún momento, en algún episodio, ya nos habían mencionado esto de las CETES y la verdad es que pues sí, o sea, es una forma de invertir bastante sana y consciente y sobre todo que puedes hacerlo como en partes muy pequeñitas. Pero ¿qué opinas tú, Héctor, de, sin mencionar nombres ni marcas, justo de todas estas plataformas digitales, bancos digitales, que creo que ni siquiera son bancos tal cual, que actualmente te ofrecen un rendimiento por encima de CETES?
Mira, con respecto a ello, por ejemplo, hay muchas instituciones financieras que te pueden dar, digamos, esa forma de asegurar que tu dinero no se pierda. Entonces, hay muchas instituciones, hay cajas de ahorro, hay bancos, pues prácticamente el Banco de México cuando emite ese tipo de bonos como los CETES, los UDIs, pues por ejemplo, podemos diversificar entre todos esos, gama de productos que se tienen de manera financiera para tratar de evitar que nuestro dinero, pues valga la pena, digamos, que no se pierda. Pierda su producto o que no se pierda su valor. Entonces, aquí lo más recomendable pues es ver que aquellos productos a los que se están ofreciendo pues estén ligados con la Condusef para que no nos veamos en unas situaciones de fraudes. Por ejemplo, ahorita en estos últimos días pues hemos visto que hay personas que están siendo, digamos, fraudeadas porque las instituciones desaparecen y pues prácticamente las inversiones que hicimos pues lo perdemos y perdemos todo. Entonces, para evitar que pasen este tipo de circunstancias, por lo general lo que se recomienda es que te apegues a uno de los lugares que ya están registrados bajo la Condusef para poder evitar que tu dinero se pierda. Y ellos, cada banco o cada institución o cada caja de ahorro tienen diversificaciones de productos que te pueden ofrecer y pues tú tendrías que tomar la decisión de cuál sería el más rentable para ti. Pero pues los más rentables son los CETES que pues prácticamente emite el gobierno federal que te trae consigo pues este rendimiento constante y pues evitas que tengas una situación donde desaparezca la institución financiera y pues que tengas que ahora sí que perder todos tus ahorros.
Ok.
Excelente. La contestó muy bien, ¿no? Listo, ¿cómo la viste?
Sí, la verdad es que creo que aquí traemos varios tips y este episodio estoy muy segura de que va a ser de mucho provecho para muchas personas que lo escuchen y estén en esta circunstancia.
Totalmente. Y fíjate que es gracioso porque no sé si recuerdas que tú y yo el año pasado justamente estábamos hablando de este tema de los CETES. Entonces yo tenía muchas dudas, tú me estabas contestando ahí y creo que con esto quedó todavía más claro, dio una retroalimentación. Y pues bueno, ahora sí que viendo este tema, se puede, bueno, viendo lo de los CETES, cada cierto tiempo, cada tantos meses, cada tantos años. Pero bueno, ahora hablando en cuestión financiera, ¿cada cuánto tiempo es recomendable estar checando mis finanzas o incluso estar pagando mis deudas, ¿no? O estar al pendiente de mis deudas.
De hecho, esta es una de las preguntas, digamos, más importantes que todas las poblaciones o todos los, digamos, ciudadanos tenemos que tener muy, muy, digamos, de manera directa y certera. ¿Por qué? Muchas veces existen cierta clase de actividades espontáneas, enfermedades, accidentes, que pueden poner en riesgo la situación económica de una familia. Hay
Claro.
muchas personas que te dicen, es que yo tengo invertido en mi dinero en CETES, tengo en mi cuenta de ahorro, tengo dinero guardado, pero existen condiciones espontáneas que nos podemos, digamos, poner en riesgo la situación económica de las personas. Hay muchas personas que tienen un historial crediticio muy bueno, sin embargo, por una condición, por ejemplo, de un nacimiento de un niño, una enfermedad, etcétera, etcétera, lo que haces es que todos tus ahorros se van en ese momento para tratar de sobrellevar la condición, digamos, espontánea que estamos viviendo. Y eso causará que, por ejemplo, si alguna tarjeta de crédito no la pagaste, pues ya vamos a tener problemáticas porque es muy probable que te manden al
Claro.
buró de crédito.
Aburro de crédito.
Muchas personas por lo general siempre piensan que estar en el buró de crédito pues es malo. En teoría sí es malo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de nuestro historial crediticio teniendo una marca que nos está afectando y que si yo necesito o requiero de un crédito futuro, pues ya no lo voy a tener de manera fácil. En este caso, muchas personas piensan que ya por estar en el buró de crédito ya no pueden pedir créditos. Sí se puede. Y dependiendo de la institución o la actividad financiera a la que nos estemos recurriendo. Hay muchas veces que te van a dar cierta clase de lineamientos más importantes porque, por ejemplo, al ya tener esas marcas dentro del buró de crédito, tal vez si necesitabas un crédito para una casa, para un automóvil, ya no lo tendrás. Sin embargo, por ejemplo, si llevas un aval que sepa las condiciones por las cuales tú fallaste con anterioridad en las condiciones financieras que estabas teniendo, tal vez de esa manera por el banco te puedan otorgar el crédito que tú estás esperando. O tal vez no te lo dé, por ejemplo, a 20 años como tú lo esperarías, tal vez te lo da a 10 años con una tasa un poquito más elevada, porque acuérdate que tú incurriste en una situación de no pago y esto puede afectarte directamente en tu historial crediticio.
Ok, entonces será como el respaldo, ¿no? Que tienen que tener este tipo de bancos o, pues sí, de empresas, porque pues al final de cuentas son empresas que como que tienen que resguardar, ¿no? Así como de, ok, te lo voy a dar, pero pues págame más, ¿no? Al final de cuentas.
Sí, realmente porque el banco, que diga, el buró de crédito no es más que otra cosa que un emisor de, digamos, de datos importantes que las instituciones bancarias toman en cuenta para la forma de destinar si eres una persona potencialmente de crédito o no. Entonces, realmente el buró de crédito no te dice tú sí eres o tú no eres, o no te da el crédito ellos. Entonces, aquí lo que hacemos es que el buró de crédito es una, digamos, como punto de referencia para que la institución bancaria visualice si eres una persona de confiar o no.
Para ver si eres apto, ¿no? Les muestra como tu historial de a ver qué ha hecho y vamos a ver si sí o no, de acuerdo a lo que ha hecho.
Exactamente, porque por ejemplo hay muchas personas que están en buró de crédito y no lo saben, pero tal sabes que es tal vez por las condiciones de que el plan que tenía de mi teléfono celular se me olvidó pagarlo el día exacto y lo pagué 2 o 3 días después y aunque cubrí digamos, la totalidad de mi crédito. Realmente eso ya me afecta directamente al buró de crédito porque ya tengo una mala, digamos, marca de que en un cierto momento no cubrí la necesidad del crédito que tenía disponible. Entonces, no es algo que sea malo, sino que realmente lo que se está haciendo es que ahí se va marcando si eres pagador, si no pagas, si te atrasas, si no te atrasas. Entonces, es como un récord o un historial que tú tendrás que visualizar de manera financiera ante las instituciones financieras.
Wow, la verdad es que no voy a negar, Héctor, que esto último que acabas de mencionarnos era algo que yo no tenía noción de cómo, o sea, tan a profundidad cómo funcionaba el buró de crédito. Esto de que si no pago mi plan de teléfono al día, ya probablemente me pude haber ido a buró, es algo muy nuevo para mí. Y no sé qué opinas, Aldo, yo creo que este tema estuvo muy interesante y que definitivamente Héctor tiene que acompañarnos de nuevo para hablarnos de créditos y cosas por el estilo. Este tema que tanto miedo nos da a los jóvenes de tu primera tarjeta de crédito.
Totalmente, de hecho es gracioso porque, o sea, fue como que pasó la plática así como que dio un giro 360 grados de así sobre la misma línea, pero como que hablar en finanzas en general, ¿no? Y siento que justamente nos vendría perfecto y más aquí en México que la verdad tenemos muy mala cultura financiera, entonces pues estaría perfecto luego hablar de más de estos temas con Héctor. Y pues bueno, antes de finalizar con este episodio, ¿te parece, Liz, si pasamos a nuestra sección favorita?
Esto es
Mito
o
realidad.
La verdad es que no tiene mucha ciencia, Héctor. Aquí te vamos a decir unas frases y tú solo puedes decir mito o realidad. Aquí no hay contexto, porque luego muchas veces quieren decirnos, no, pues es que depende, pero no, aquí solo es mito o realidad.
Ok,
¿Estás listo?
perfecto. Sí, claro.
Adelante, Aldo.
Gracias, gracias. El primer mito o realidad dice así, Héctor. La cuesta de enero es inevitable.
¿Verdad?
Muy bien,
Realidad,
realidad.
bien.
Realidad.
Siguiente. Todos experimentamos la misma dificultad financiera en este mes.
Es un mito.
Ok. Bueno, ciertamente sí, se estuvo
Sí.
aclarando. Claro que sí. La siguiente es, no todas las deudas son malas.
Realidad.
Tenemos que hablar de esto en un episodio completo, por favor.
Sí, no, ya, por favor, spoiler, se viene episodio de créditos y deudas.
Por favor.
Pero bueno, continuemos, continuemos.
Adelante, Liz.
Comprar en oferta y descuento ayuda a mitigar el gasto.
Eso es un mito.
Okay.
Ahí como que tambaleaste, ¿no? A ver, la
siento
siguiente.
Que nos quería dar contexto.
Sí, yo vi, pero lo siento, así es esta situación. La siguiente y la última es, si nos va mal en enero, nos va mal todo el año.
Un mito.
Ay, qué bueno, porque
mira,
esto
tenía
ya...
chinguitos acá, ¿eh?
Hombre, ya me iba a preocupar, dije, las lentejas de año nuevo no nos van a funcionar, amigo.
El calzoncito ahí de color, ¿no? ¿Cuál es el que dicen que trae el dinero y la abundancia?
El amarillo.
Pero... El amarillo, ándale, dije, ¿cómo que no sirvió? ¿Qué cara hay ahí, no?
ni lo que gasté en comprarlo y ya no sirvió. Pero bueno, antes de despedirnos, ¿te gustaría, Héctor, desmitificarnos algo?
Pues mira, básicamente, hablar de que las personas no pueden tener capacidad de ahorro, ese es uno de los mitos más fuertes que existe sobre el mexicano, porque tenemos la costumbre de decir, dinero que llega, dinero que me gasto. Realmente las personas sí tenemos la capacidad de ahorro. De hecho, por ejemplo, lo podemos inculcar a través de nuestros hijos. Yo, por ejemplo, de manera personal, lo que hago es compro alcancías y mi hija y yo las llenamos con los distintos, digamos, denominaciones de billetes y pesos que nosotros tenemos. Y al término del año, pues ya tienes un cúmulo de dinero que puedes utilizar para comprar algún juguete, algún gusto personal o inclusive hasta tener una parte importante de dinero para algún viaje familiar.
Okay. Excelente. Bien, pues yo creo que esto nos da luz al final del túnel y definitivamente qué buen episodio en esta temporada del año, porque ahora tenemos un nuevo comienzo, como dirían por ahí, para comenzar a ahorrar y pues empezar a mejorar nuestra salud financiera, porque al parecer este año es el bueno.
Totalmente, sí. Totalmente. Y Liz, yo ya sé que ya tenemos que despedirnos y me van a matar, pero voy a hacer una pregunta así súper rapidísima. Héctor, así nada más sin contexto, nada más dime, ¿cuál para ti crees que es la mejor forma de ahorrar? O sea, ¿ponerlo en el cochinito, ponerlo en una alcancía que se puede estar destapando, ponerlo en el banco, CETES o qué? Nada más, no puedes contextualizar, solo dime una de las más o menos como de las que te dije.
Los CETES.
Ok, perfecto, gracias. Tenía que tener esa paz mental y poder descansar después de este episodio. Y pues bueno, Liz, no sé si quieras, ¿hace falta algo? ¿Qué hace falta? A ver, se me
pues
fue el rollo por andar
ya,
pensando en esa
sí,
pregunta.
No, ya te vi que andas bien emocionado, vas a salir de aquí y directo todo a CETES. Pero Héctor, platícanos dónde podemos encontrarte. Seguramente a nuestros escuchas les van a surgir muchas dudas, entonces, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, mira, para poderme contactar, tengo mi correo electrónico que es hector.deltoro@academicosudg.mx. Tengo otro adicional que es raatoro@gmail.com. Y también los invito a que tengan la forma de ver los documentos que expresamos hacia la población en la plataforma Economía de Jalisco, que es una plataforma donde tenemos términos económicos que son tanto para personas, empresarios o pequeños empresarios, que tiene información muy valiosa, donde nosotros tenemos publicaciones mensuales de este tipo de cosas que afectan directamente la canasta básica, las tasas de interés. Entonces son temas muy importantes que se emiten dentro de lo que viene siendo la plataforma de Economía de Jalisco, que es una plataforma que creamos ahí en CUSEA, donde prácticamente yo soy el responsable del módulo 5, que es el que habla sobre la canasta básica.
Muy bien, excelente. Pues vas a ver que por ahí seguramente te van a estar buscando más de alguno después de leer y compartir todo esto que nos estás platicando. Y pues bueno, Aldo, dinos, ¿dónde pueden encontrarnos a nosotros y cada cuánto sobre todo?
Claro que sí. Recuerden que cada martes pueden encontrar un nuevo episodio de su podcast favorito, Háblame de Ciencia, en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y Spotify. Además, si es que quieren vernos en esta formalidad virtual en este caso, pues pueden encontrar el video completo en la Universidad de Guadalajara en su canal de YouTube. Y también nos pueden seguir en Instagram en Háblame de Ciencia UDG. Y pues ahí vamos a estar compartiendo a veces reels, a veces historias, pues para estar ahora sí un poco más ahí con la interacción, ¿no? Y pues nada, todo lo bueno tiene su fin. Esperamos de verdad que vuelva a venir Héctor acá de invitado, nos haga el placer de hablarnos de todo este tema de las finanzas. Y pues bueno, Liz, ¿algo que quieras añadir?
No, pues nada, agradecerte, Héctor. La verdad es que este tema, que muchas veces para muchos es bochornoso o complicado, creo que nos lo hiciste muy ameno. Entonces, mil gracias por acompañarnos y compartirnos este conocimiento. Esperamos tenerte de vuelta por acá y pues... Creo que es todo, Aldo, como lo dijiste, todo lo bueno tiene su
Liz,
final, así que...
Liz, Aldo, les puedo hacer un último, digamos, comercial.
Claro, adelante.
Los quiero invitar el próximo jueves en Rectoría Central. Voy a dar una conferencia de prensa donde vamos a hablar un poco más de la Cuesta de Enero. Entonces, si nos gustan acompañar, acuérdense que es en la página oficial de la UDG y ahí estaremos también hablando sobre lo que es la Cuesta de Enero y la canasta básica.
Excelente, pues ten por seguro que seguro vas a tener a más de alguno de nosotros por ahí escuchando y pues creo que ahora sí llegó el momento lastimosamente de despedirnos después de tanta información y pues ya saben, todos ahorrar y cuidar nuestras finanzas.
Así es, pues
Muchas
nada.
gracias.
A
Muchísimas
gracias,
ustedes.
nos vemos.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.